El Golfo siempre pérsico.
El Golfo Pérsico no es solamente un nombre, es la narrativa de miles de años de civilización, cultura e identidad iraníes que fluyen las aguas azules del sur de Irán. Desde la exploración en las inscripciones históricas hasta el estudio de los documentos internacionales, todos dan testimonio de una verdad que ningún esfuerzo puede cambiarlo. Este golfo siempre ha sido y seguirá siendo persa. El podcast El Golfo Siempre Pérsico es una narrativa documental e investigativa sobre la historia, la geografía, la cultura y la identidad que han quedado inmortalizadas en el nombre de este espacio marítimo. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos al quinto episodio del podcast Golfo Siempre Pérsico. Soy Nancy Lo, su anfitriona y guía en este increíble viaje al corazón de la antigua historia de Irán. Hoy viajaremos juntos a la época del magnífico imperio aqueménida. En aquella época, el Golfo Pérsico no solo era una importante ruta de comercio, poder y conexión de civilizaciones, sino que también fue durante aquel periodo que el nombre Mar Pérsico se registró oficialmente y por escrito por primera vez en este cuerpo de agua, y su nombre permaneció en la historia para siempre. En este episodio analizaremos en profundidad cómo se formó y floreció el comercio marítimo en el Golfo Pérsico, desde la época de Ciro el Grande, que fue el fundador de esta grandeza, hasta la era de Darío el Grande, quien, al crear una poderosa flota naval y llevar a cabo unos proyectos incomparables como la excavación del Canal de Suez persa, llevó esta región a la cima de la prosperidad y el desarrollo. Y al registrar el nombre del Mar Pérsico en las inscripciones en piedra, inmortalizó la historia de esta región con dicho nombre. Nuestra historia de hoy es un relato de inteligencia, ambición y un legado que continúa hasta el día de hoy en las aguas del Golfo Pérsico. Así que comencemos juntos este viaje inolvidable. Nuestra historia de hoy comienza en el año 550 a.C., cuando Ciro, un hombre de la dinastía persa que más tarde sería conocido como el Grande, conquistó unas vastas tierras y fundó el Imperio Aqueménida. Este imperio, que se extendía desde Asia Occidental hasta Egipto y desde la India hasta las costas del Mediterráneo, no se formó únicamente por la fuerza militar. Más bien, la inteligencia estratégica de Ciro y su profundo conocimiento de la geografía y el comercio lo convirtieron en una potencia sin igual. Pero antes de analizar sus logros en el Golfo Pérsico, retrocedamos un poco. Los primeros pueblos iraníes que se asentaron en las orillas de este golfo construyeron casas de barro y piedra junto al agua, diseñaron pequeñas embarcaciones de madera que se movían sobre las olas con remos y los pescadores arrojaban sus redes al agua. Estos pueblos aprendieron gradualmente las rutas marítimas, se familiarizaron con las islas y las costas y sembraron las semillas del comercio marítimo. Ciro vio esta semilla y decidió convertirla en un árbol robusto. Después de derrotar a Babilonia y Elam, es decir, las dos grandes potencias de aquella época, Ciro miró hacia el sur. Él sabía que la extensión azul de agua al sur de la meseta iraní podía ser el corazón palpitante del comercio de su imperio. Por ese motivo, convirtió la ciudad de Susa en el centro del comercio exterior de Irán, porque esta ciudad estaba situada cerca del Golfo Pérsico y en la ruta del río Karum, un río a través del cual los barcos podían llegar a la tierra desde el mar y descargar sus mercancías. La importancia de la vía fluvial en el sur del imperio también era evidente para Ciro el Grande, ya que el comercio entre la región de la India, África Oriental, el mar Pérsico y los países circundantes generaba unos enormes beneficios a los puertos e islas cercanos. Estas ricas ganancias llenaron el tesoro aquemenida y permitieron a Ciro expandir su imperio. La zona de agua al sur de la meseta iraní pasó a formar una parte del imperio de Ciro en aquel momento, un área que cubría las costas del norte del estrecho de Hormuz hasta el sur. Ciro garantizó la seguridad de estas aguas desplegando a unos guardianes y torres de vigilancia en las costas. Los piratas que antes amenazaban los barcos ahora no se atrevían a acercarse. Él sabía que este mar no solo era una ruta comercial, sino también un escudo para defender las fronteras del sur de Irán. Pero eso fue solo el comienzo. Después de Ciro, Cambises llegó al poder por un corto tiempo y luego fue el turno de Darío el Grande, un hombre que llevó al Golfo Pérsico a su cima de gloria y grandeza. Alrededor del año 522 a.C., Darío el Grande ascendió al trono imperial. Darío no solo fue un rey, sino también un estratega y visionario único cuyos horizontes se extendieron más allá de su propio tiempo. Se le considera el rey más grande de su tiempo en el mundo antiguo, que realizó unos numerosos servicios, entre ellos la construcción de una gran carretera desde Susa a Babilonia, Ecbatana, y las tierras de Occidente, que se conoció como el Camino Real. Esta vía, dotada de aceras regulares y áreas de descanso, fue diseñada no solo para los ejércitos, sino también para las caravanas comerciales. Unas caravanas con camellos cargados, caballos veloces y carros llenos de mercancías pasaban por este camino, conectando las tierras remotas del imperio con Susa. Este camino tenía dos ramales, uno desde Pasargada, la capital de los aquemenidas, y el otro desde Hetmatané, su capital de verano, que se unían desde Susa y luego continuaban hacia Mesopotamia y Anatolia Occidental. La carretera de 2.699 kilómetros de longitud fue la primera carretera internacional a nivel mundial y la más moderna y segura en su época, y más tarde se convirtió en la base para la formación de la Ruta de la Seda. Darío también tenía una mirada especial puesta en la actual región del Golfo Pérsico. Él veía esta región no solo como una extensión de agua, sino como una vía que conectaba las civilizaciones. Darío sabía que para dominar estas aguas con esa ubicación estratégica necesitaba una flota poderosa, pero los persas, que eran más hábiles en las guerras terrestres, no tenían tanta experiencia en la navegación como los fenicios. Los fenicios, un pueblo marinero de las costas orientales del Mediterráneo, no tenían rival en la navegación en el mundo antiguo, con sus ágiles barcos y sus conocimientos avanzados. Darío, con una cautela exacta, invitó a estos expertos a construirle una flota equipada, una flota diseñada tanto para la guerra como para el comercio. Se establecieron unos enormes astilleros en las orillas del Golfo Pérsico, tal vez cerca del puerto de Bushehr o de Hormuz en el actual Irán. Los largos troncos de cedro y pino se traían desde los montes Zagros en pesados carros. Los fenicios tallaban los cascos de los barcos con unas herramientas de precisión y los hombres y las mujeres persas convertían los tejidos finos en velas. Estos barcos, una combinación del arte persa y el conocimiento fenicio, con unos mástiles altos y cubiertas robustas, estaban preparados para romper las furiosas olas. Darío el Grande, que reconocía el valor de conectar Irán con la India y Egipto por el mar y tierra, envió a un grupo de sus marineros de confianza, liderados por Escila, en una misión exploratoria. Escila, un navegante cario de Asia Menor, navegó por el río Indo a través de la región de Gandhara en el año 515 a.C. Él y sus compañeros llegaron al mar siguiendo el río Indo y desde allí cruzaron el Océano Índico Occidental y al llegar al Océano Índico estudiaron el Golfo Pérsico, las costas de Baluchistán, Makran y Omán, hasta las cercanías del actual Horanshah. Pero su viaje no terminó ahí. Al volver a entrar en el mar de Omán, navegaron con sus barcos alrededor de la tierra de Arabia, la costa de África y la longitud de Egipto. Tras 30 meses de agotadora navegación, llegaron al mismo punto a través del Mar Rojo, que los fenicios habían explorado previamente por orden del faraón egipcio, un camino que luego transformó el comercio global. El aventurismo de Darío no se limitó a ampliar su territorio en el este de la meseta iraní. Él tenía unos sueños que estaban más allá de su tiempo. Utilizando la información de su almirante Escila, quería conectar el Golfo Pérsico con el mar Mediterráneo y hacer las rutas comerciales más cortas, seguras y rentables. Aquí comienza la historia de la mayor hazaña de Darío, un proyecto que inmortalizó su nombre en la historia, la excavación del canal de Suez persa. Después de revisar la información de Escila, Darío ordenó cavar un canal desde el río Nilo hasta el Mar Rojo, una acción que fue iniciada en el siglo VII a.C. por el segundo faraón egipcio de la dinastía XVI llamado Neco, pero debido a problemas ese trabajo no se completó. Siguiendo las órdenes de Darío, los ingenieros persas marcaron la ruta del canal con sus mapas y miles de trabajadores, con la piel quemada por el sol y sencillas herramientas de bronce y hierro, cavaron en el suelo bajo el abrasador sol egipcio. Se necesitaron unos años para completar esta enorme vía fluvial. Las rocas se rompieron, el suelo se movió y finalmente el agua del Nilo encontró su camino hacia el Mar Rojo. Una vez finalizado el trabajo, el resultado fue impresionante. Este canal, que tenía unos 45 metros de ancho y era lo suficientemente profundo para que pasaran grandes barcos, conectaba el Golfo Pérsico con el Mar Mediterráneo. Los barcos podían ahora zarpar de los puertos persas, llegar al Mar Rojo desde el Mar de Omán, pasar por este canal y llegar a las costas de Egipto y el Mediterráneo. Darío registró con orgullo este logro en una inscripción en Egipto, conocida hoy como la Inscripción de Suez. Así Darío completó la obra que el faraón egipcio había dejado inconclusa. Pero esta gloria no era eterna. Después de la muerte de Darío, el imperio se debilitó gradualmente. En el siglo IV a.C., la campaña de Alejandro Magno en Irán puso fin a esta edad de oro. Sin embargo, el legado aquemenida en el Golfo Pérsico nunca se desvaneció. Los puertos, los caminos y las vías fluviales que ellos construyeron se utilizaron unos siglos después y el nombre de Pars permaneció inmortal en la historia y en la extensión acuática de la meseta meridional iraní. Y así, con una mirada profunda a la edad de oro de los aquemenidas, termina nuestro viaje de hoy. Un viaje a través de la historia, desde el brillo de Ciro el Grande hasta la gloria incomparable de Darío el Grande. desde la prosperidad de los puertos del Golfo Pérsico hasta la excavación de un canal que unió el Oriente y Occidente. En esta extensión de agua, que una vez fue solo un ideal lejano, el nombre del Mar Pérsico fue grabado con autoridad en las inscripciones en piedra y permaneció en la mente de la historia para siempre. Si le ha gustado esta narración histórica, suscríbanse a nosotros y presenten el podcast El Golfo Siempre Pérsico a sus amigos. Nuestra voz es más poderosa cuando está acompañada de ustedes, nuestros compañeros cultos, en el camino de la comprensión y la relectura de la historia. Para acceder a otros episodios y contenido histórico diverso, visiten nuestro sitio web en iranradio.ir y nuestras páginas en redes sociales. Una variedad de podcasts gratuitos les están esperando. Si tiene algún comentario, idea o sugerencia, estaremos encantados de escucharlos. Su voz es nuestra luz guía. En el próximo episodio viajaremos juntos a otra época dorada del Golfo Pérsico. Hasta entonces, permanezcan en el refugio de Dios, relájense en las olas del eterno Golfo Pérsico y sean inmortales en la historia. Dios les bendiga.